the global coordinator of the system of domain names and numeric addresses that help computers reach each other over the Internet, presents ICANN, la organización que coordina a nivel global los nombres y las direcciones de Internet, presenta.
Mi nombre es Pablo Hinojosa, soy enlace regional de ICANN para América Latina y estamos tratando de innovar y experimentar con esta nueva idea en nuevos medios como este del podcast para hacer un programa sobre la historia de Internet en América Latina. Y en este programa vamos a entrevistar a los diversos CCTLDs que son los administradores de los códigos de país en Internet. Esto es parte del trabajo que realiza ICANN en las diferentes regiones, que tiene por intención dos partes. Una, la de llevar a ICANN las demandas de las comunidades regionales y locales, y otra, la de traer a la región información relevante sobre las discusiones y los procesos que suceden en ICANN. Llevar y traer. Esta parte se trata de traer a ustedes y compartirles algunas de las historias que pueden contar aquellos que iniciaron con Internet en la región de América Latina. América Latina tiene la ventaja de ser una región homogénea culturalmente y también casi homogénea en términos de idioma. Entonces, esto tiene mucho la intención de incentivar la participación y despertar el interés del auditorio en estos temas. Y, pues bueno, el valor que tiene también recordar y plantear en memoria histórica las experiencias de estos personajes creo que es importante. Y, pues bueno, se trata de añadir una nueva dimensión al trabajo de representación regional, que es como cierto reporteo, y ojalá pueda serles de interés y utilidad. En este primer programa vamos a escuchar las historias que nos van a compartir cuatro importantes personajes en el Internet de América Latina. Primero empezaremos con una entrevista a Rafael Lito Ibarra, que es el contacto administrativo del punto SV del Salvador, SVNet. Él es el director de informática de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Continuaremos con la historia que nos compartirá Edna Zamudio. Ella es el contacto técnico del punto PA, PANET, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Seguiremos posteriormente con Marvin Castañeda. Él nos hablará del NIC.NI de Nicaragua. Él está en la Universidad Nacional de Ingeniería. Finalmente, cerraremos este volumen primero de la historia de los STLDs con Clara Collado, de República Dominicana, el punto DEO. Ella está como contacto técnico y trabaja en la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra de Santo Domingo, República Dominicana.
El Salvador.
Rafael Lito Ibarra.
Punto SV, SVNet.
Comienza, vamos a decir, en 1993. Porque en abril de ese año se da la conectividad de Costa Rica a Internet por primera vez y es el primer país en Centroamérica que lo hace. La OEA entonces organiza un seminario de una semana en donde nos invita a una persona de cada país a asistir a este seminario y al evento de inauguración de la conectividad de Costa Rica. Aprovechando entonces este aprendizaje, esta una inducción a TCP/IP, a estos temas más técnicos de Internet, empezamos, en el caso de El Salvador, a gestionar el tema de los recursos necesarios para que El Salvador se conectara a Internet, particularmente pues un bloque de direcciones IP, una clase B que se gestionó, y la administración de dominios SV, que considerábamos eran los dos recursos importantes para poder lanzar. Simultáneamente, en ese entonces en El Salvador, las telecomunicaciones estaban en forma estatal, pero ya se vislumbraba que se iban a privatizar. De hecho, eso sucedió en 1996, se privatizó y se liberalizó el mercado a partir de entonces. Entonces, desde 93, 94, 95, lo que se hizo fue estar gestionando, se planteó un proyecto a la OEA para conseguir la donación de los equipos básicos, de los enrutadores, para cuatro o cinco instituciones, normalmente de carácter académico, que iban a ser como las primeras en estar conectadas a Internet. En paralelo entonces se trabajó también con la Telefónica Estatal en desarrollar las habilidades, conseguir autoentrenamiento de la gente, básicamente así se hizo. estudiamos, autoformamos, en ese caso no hubo, digamos, cursos aparte. Y en diciembre de 1995 exactamente se logró la conectividad exitosamente de El Salvador a Internet. Curiosamente, en El Salvador se empezó, obviamente ya había posibilidad de conectarse, había esquemas como X25, había un servicio que ofrecía la telefónica, eso, pero permitía el acceso al correo básicamente, y a navegación de queda textual, es decir, no sé si está bien llamar la navegación, pero bueno, era lo que se tenía. Y también había servicios de nodos UUCP, había uno en Costa Rica que daba servicio para El Salvador, pero en el 94 instalamos un nodo USP también en El Salvador, en CONACYT, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y de ahí se da servicio a las pocas gentes que en ese momento pues, tenían interés, tenían conocimiento de qué era Internet y para qué servía. Entonces, digamos que todas esas cosas se iban llevando a cabo mientras hacíamos el proyecto, la investigación de los recursos, averiguar, conseguir. La Telefónica también obtuvo por sus propios medios algunos recursos, algún enrutador, etcétera, de lo que se requería. Y como decía, en diciembre de 1995 logramos la conectividad. No se hizo mayor difusión entre los posibles usuarios. Y sin embargo, los que ya venían utilizando servicios de USP pronto se dieron cuenta. Y en el 96, enero, febrero, ahí ya fueron cambiando de modalidad y le llamaban, pasamos a Internet gráfico, así se fue como identificado, porque ya era gráfico, pero lo que quería decir detrás de eso es que había una conectividad directa y ya usando los protocolos propios de Internet y enrutamiento, ¿cierto? En ese año, 96, fue que se liberalizó el mercado, entonces coincidió, pero eso no era oficial todavía al principio, entonces coincidió que alguna empresa adicional privada empezó a ofrecer servicios de Internet, y lo que hizo la Telefónica Estatal, que en ese entonces todavía estaba en proceso pero no había sido específicamente privatizada, se hizo, decimos, del ojo pacho, o sea, volteó la cara a otro lado para permitir de alguna manera que esta empresa, una empresa que iba surgiendo y que estaba ofreciendo, no prohibirla, que a lo mejor hubiera podido haberlo hecho por ley, que ofreciera servicios. Y entonces, curiosamente, entonces, por esa coincidencia en el tiempo, la competencia en Internet empezó antes que la competencia en telefonía, por ejemplo, en El Salvador. La provisión de servicios por terceros empezó, pero por esa coincidencia que ya se sabía que para allá iba el país. Entonces, digamos, eso abrió puertas para que, así como en telefonía lo vemos muy comúnmente, una competencia muy aguerrida entre los proveedores, en Internet también empezó con relativa lo que daba la tecnología, lo que daba los usuarios que iban conociendo, que iban entendiendo qué era. Empezó también una dinámica interesante porque se empezaron a tener ofertas en El Salvador sobre servicios de Internet, tanto modelos tecnológicos como financieros, que iban bastante adelante, pues, respecto a otros países.
Panamá.
Edna Zamudio de Jaén.
.pa. Panet.
Internet en Panamá llegó como un proyecto impulsado por la Universidad Tecnológica de Panamá, siendo una universidad estatal, punta de lanza en todo lo que a tecnología en el país se refiere. Y este proyecto inicialmente se conformó con dos universidades, otra universidad estatal y otra universidad privada. Y la Universidad Tecnológica, auspiciada por la OEA, a través del proyecto Brexit, solicitó a IANA en ese entonces lo que fue la administración del registro de nombre de dominios o del ccTLD.pa. Este proyecto consistía en la creación de una red académica y de investigación nacional para lograr establecer un backbone a nivel nacional. Lamentablemente, después no se contó con el apoyo de las otras dos universidades, por lo cual la Universidad Tecnológica continuó sola en el proyecto, haciendo esfuerzos de su propio presupuesto para seguir impulsando el proyecto y con la ayuda entonces en ese tiempo, como mencioné, de la OEA, del NIC de Costa Rica, que nos proveía la salida satelital a través de Costa Rica, y de lo que era el Instituto de Telecomunicaciones en ese entonces del país, logramos la conexión a Internet. Asimismo, también la Universidad Tecnológica obtuvo un bloque de direcciones para su distribución a lo que eran sus nodos de Internet. Inició en este proyecto con la conexión entonces, a su vez, a Internet de 16 instituciones académicas y de investigación, las cuales en sus inicios se conectaban de forma gratuita. Después se estableció una cuota mínima de aporte a fin de pagar lo que era el canal satelital, Posteriormente tuvo que reducirse la red y quedar nada más la Universidad Tecnológica conectada a Internet por la problemática que se dio en el país de la privatización de las telecomunicaciones, y las otras universidades, e igualmente la Universidad Tecnológica, tuvo que empezar a subvencionar su propia salida satelital. Entonces ya las universidades decidieron, cada una por su lado, pactar acuerdos con la nueva compañía telefónica, y la universidad, teniendo definitivamente el NIC, se sintió responsable de continuar impulsando el uso de Internet en Panamá y por consiguiente siguió proveyendo cursos gratuitos para todos los administradores de nodos Internet de las diferentes universidades, asimismo como entrenamiento a sus propios miembros de la universidad, y siguió con el proyecto de continuar avanzando en lo que era la instalación del backbone nacional. Actualmente la Universidad Tecnológica tiene conexiones en todos sus centros regionales a lo largo y ancho del país. Igualmente promueve todo lo que es cursos, todo lo que es reuniones que puedan llevar lo que es el desarrollo de Internet en Panamá adelante, y actualmente también ha obtenido la Universidad Tecnológica y el NIC Panamá bloques IPv6 para lograr desarrollar lo que es este tema en Panamá, que está un poco, no diríamos atrasado, pero lento, y esperamos que en un futuro poder entonces lograr mayores avances y que se integren más los diferentes estamentos o stakeholders del país.
Nicaragua.
Marvin Castañeda.
NIC-NI.
Los orígenes del NIC.NI en Nicaragua se remontan a una tradición, ¿verdad?, de desarrollo tecnológico que la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, siempre ha tenido, pues, en nuestro país. Es una situación que comenzó aproximadamente en 1986, cuando la UNI, ¿verdad?, estaba desarrollando la carrera de Ingeniería en Computación, y el gobierno en esa época, en esa década, había decidido concentrar todos los recursos tecnológicos en una sola universidad, que en este caso fue la UNI. Y se le encomendó la tarea a la universidad de hacer el escrutinio de las elecciones de 1990, para lo cual recibió una ayuda millonaria en tecnología de punta. Habían minicomputadoras Siemens que iban a almacenar el escrutinio. Además de eso, se recibió una donación en computadoras 386 Intel, en esa época muy escasa, estamos hablando ya para 1989. Eran computadoras extremadamente rápidas que en la región de aquella época, ¿verdad?, en Centroamérica no existía el equipamiento que la UNI tenía. Ya para 1987 se comenzaron a hacer algunas experimentaciones en correo electrónico, se creó una organización no gubernamental que era Nicaragua, auspiciada por APC. Además de eso, pues, la UNI comenzó a integrarse a lo que es el proyecto de IANA en aquel entonces. Si nosotros miramos el registro de IANA, el registro del NIC.NI fue creado para 1987 propiamente. Para ese entonces, la universidad, pues, tenía una base bien robusta en lo que era trabajo en Unix. Se trabajaba bastante con Unix, el CINIC de Siemens, ¿no? Entonces, el manejo del protocolo TCP/IP no fue mucho problema para los estudiantes de aquella época. Yo era parte, estaba en tercer año de la carrera en ese entonces, y habían otros actores que eran los que estaban al frente del proyecto. Uno era un cooperante alemán que llegó a Nicaragua, Cornelio Hoffmann, de la República, en aquel entonces estaba todavía el bloque socialista, ¿verdad? Y llegó de la República Democrática Alemana, o sea, del sector de la Alemania comunista. Y él estuvo al frente, pues, del desarrollo de la carrera y al frente de estos proyectos. Él fue el pionero, podríamos decir, en Nicaragua, de lo que es hoy Internet. En ese entonces también uno de los que trabaja con nosotros, el ingeniero Leonel Plazaola, el anterior director administrativo, él era decano de la facultad. Estamos hablando de hace 17 años, 18 años. Entonces Cornelio y Leonel comenzaron a desarrollar este proyecto de Internet para Nicaragua, ¿verdad?, como parte del trabajo de la universidad. Lo que conocemos hoy, ¿verdad?, el NIC, que se ha venido consolidando a lo largo de estos 16 años. Para 93, por ejemplo, se intentó hacer una alianza con los primeros ISP que llegaron a Nicaragua.
El primer ISP fue IBW, el oficialmente reconocido, y del Estado fue Telematics. IBW estuvo al frente del manejo, casi trabajando como un outsourcing, registrando la parte com, los dominios comerciales. Pero después la universidad pensó que lo más sano, ¿verdad?, para todos los actores de Internet, es decir, la creciente población y las crecientes inversionistas de Internet en Nicaragua, lo más sano era que la universidad retomara de nuevo esa parte. Para 1993, ya Nicaragua tenía construido una red académica de Internet en la que estaban involucradas todas las universidades y había en proyecto la creación de una red metropolitana que involucrara a las universidades públicas y a las escuelas secundarias. Ya desde ese entonces se habían hecho esfuerzos para conseguir, ¿verdad?, un número clase B que dotara de numeración IP a todos los colegios secundarios, a todos los ministerios de gobierno, a todo lo que es la parte que iba a estar involucrada en Internet.
República Dominicana.
Clara Collado.
Punto 2.
Hubo una reunión de CUNET, que es un programa como para la región del Caribe. En el marco de esa reunión fue que se hizo el planteamiento de pasar los dominios que eran administrados por Puerto Rico, específicamente por la Universidad de Puerto Rico, de pasarlo al país correspondiente. Bueno, ahí fue que se decidió que pasara el dominio de O a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que estuvo participando en esa reunión. Yo sé que tuvo que ver mucho la OEA, que estuvo también participando o impulsando esa reunión. De esa manera llegó el dominio de O a la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En la universidad tengo 20 años y a partir del 97 trabajando directamente con el dominio de O. Bueno, el dominio de O estaba en otro departamento en la universidad y ese departamento en ese tiempo se incorporó al centro de cómputo. Y al incorporarse ese departamento al centro de cómputo, pues las funciones pasaron también. Y ya en ese tiempo, pues yo estaba a cargo del departamento.
Acabamos de escuchar tres historias de la formación y las primeras conexiones de Internet en tres países de Centroamérica y uno del Caribe. Estos personajes, Lito, Edna, Marvin, Clara, tuvieron un importante papel en la historia de Internet en América Latina y ellos son pioneros, fundadores y claramente sus historias lo reflejan. Pudimos darnos cuenta también de que muchos de los proyectos nacen en el ámbito académico y con apoyo de instituciones internacionales como la OEA. Esos son temas en común de casi todos los que fueron entrevistados en este programa. En la siguiente ocasión tendremos oportunidad de entrevistar a más administradores de CCTLDs que además también tuvieron impacto sobre la formación y conexión de Internet en sus inicios en los años 80 de otros países latinoamericanos.
ICANN, the Global Coordinator of the System of Domain Names and Numeric Addresses that help computers reach each other over the Internet, presented. ICANN, la organización que coordina a nivel global los nombres y las direcciones de Internet, presentó.